Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember?
Hola, 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 buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo arrancaron la semana?
Bien.
Espere, espere, que todavía no lo presenté. Espéreme, espéreme un minuto. Era usted la sorpresa. Escúchenme, sí, bueno, la sorpresa ya habló, ahora va, lo vamos a presentar, pero primero le quería contar al público y compartirle al público el tema de cómo nos sentimos, ¿no? De que siempre hay que sacar fuerzas porque este país no nos sorprende, los gobernantes viven en un termo, en una burbuja, sin pensar en lo que le pasa a la gente. Y encima nos quieren hacer creer que todo lo que hacen lo hacen por nosotros. Bueno, muchachos, quiero decirles que los ciudadanos ya nos avivamos, ¿eh? Así que empiecen a trabajar en serio por nosotros, porque si no, este país lo va a gobernar nadie. No vamos a ir ni siquiera a votar. Dicho esto, seguimos homenajeando a los animales en Pura Sangre. Este es el mes del animal. Y la personita que habló recién se llama Felipe. A Felipe lo conocí en la Reserva Irigoyen de Vicente López. Venía caminando con sus papás. Me saludó, nos pusimos a charlar. Y lo primero que me dijo es: yo no como animales porque no quiero que los maten. Y me quedé charlando, porque que un chiquito de 6 años te diga algo tan importante como eso, cuando hay millones de grandes que ni siquiera lo pensamos, ¿no? Creo que nunca pensamos que cuando estamos comiendo un asado, cuando estamos comiendo un chivito, cuando estamos comiendo un conejo, no pensamos en que no quiero que maten animales. Por un lado hay una gran movida para cuidar el medio ambiente, por un lado hay una gran movida para cuidar a las mascotas, pero seguimos matando animales para comer. Por eso hoy mi invitado especial se llama Felipe Barbenza, tiene 6 años. ¿Y a qué colegio vas? Buen día, Feli, ¿cómo estás?
Bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Hoy te dieron permiso en la escuela para venir acá?
Sí, hablé. Mi mamá habló y a la tarde voy a ir.
Muy bien, muy bien. Y ahora que habla Feli de su mamá, la vamos a presentar. Está acá con Lucila, Lucila Delía, es la mamá de Feli. Gracias, muchas, muchas gracias por traerlo a Feli y querer compartir este tiempo con nosotros.
Gracias, gracias a vos, Gaby, por darnos esta posibilidad también.
Está bueno, ¿no?
Sí, 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 para concientizar un poco el tema de los animales. Yo soy vegetariana hace muchos años, desde los 8 años de edad. Empecé a los 4 años, había tenido una intoxicación, en verdad, con carne. Mis padres, en ese momento, no había la concientización.
¿Cómo fue que te intoxicaste con carne?
Comí una carne, que era muy pequeña, no recuerdo bien en este momento, pero comí una carne que estaba en mal estado a los 4 años de edad. Estuve intoxicada. Y bueno, pasó un tiempo que mis padres seguían dándome comer carne. Y a los 8 años de edad me pasó lo mismo que le pasó a Feli. No quería comer más animales. Recuerdo iba a la ruta, a la costa atlántica con mis padres y veía las vacas y la verdad que no entendía, me daba mucha tristeza. Son animales, son sintientes. O sea, eso actualmente, que es muy importante que la gente lo sepa, tenemos la ley sintientes, que lo presentó Liz Solari, donde justamente lo que se habla en la República Argentina actualmente, los animales son tratados, tipificados en el Código Civil Comercial como cosas semimovientes. Y en el año 2012, en Cambridge, se determina que los animales tienen sentimientos, son sintientes y tienen conciencia. Entonces, a partir de ello es que son lo que se quiere hacer en Argentina, que ya entró, por suerte, en el Congreso, ahora en marzo, es que los consideren como personas físicas no humanas, sintientes, que tienen emociones. Entonces eso es muy importante para que todos podamos realmente hacer algo y evitar todos los malos tratos que se están haciendo, los encierros.
Totalmente, y de hecho lo bueno que hay, bueno, vamos a presentar y después seguimos hablando del tema, pero queremos presentar a Melanie Froidevaux. ¿Lo dije bien, Melanie? Porque te lo pregunté especialmente. Estás muteada, Mela, me parece. Ahora sí, ahora sí.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Lucila, muchas gracias, Félix, por el espacio, por la oportunidad de compartir. Así que muchísimas gracias, gracias,
no,
gracias.
No, por favor.
Lo dijiste perfecto, mi apellido. mejor que yo, inclusive, así que está espectacular.
Bueno, deduzco que Tomás está descansando, ¿no? Entonces vamos a poder charlar un ratito.
Tomás está descansando, sí, tal cual. Muchas gracias también por eso.
No,
sí.
Por favor, esto para que te quedes tranquila, es un programa súper relajado. Las chicas que conducen el programa anterior, una de ellas tiene a un bebito que se llama Antonio, que también participa en el programa cuando necesita de su mamá, así que nada, acá estás. Buenísimo. Cuando necesites algo lo podés hacer. Feli, vamos a hablar un poquito con el protagonista de esta historia. Vos, ¿cuándo te diste cuenta que no querías comer más animales?
Cuando mi mamá dejó de comer carne, me dio pena que lo mataban y me lo expliqué, y a los 5 años no quise comer más carne porque los mastimaban para matarlos. Y también cuando los matan talan árboles, y si no tenemos árboles, no tenemos oxígeno y nos puede morir. Y sube la temperatura y se provoca el gas metano y los pueblos se derriten y Buenos Aires y otras ciudades quedarían inundadas, submarinas.
No me
porque están muy cerca del nivel del mar.
Mira, ¿y eso quién te lo enseñó, Feli?
Lo aprendí en un libro que me regalaron de la tía Ale, de la alimentación saludable y de esto, y ahí saqué que podía decir.
Muy bien. Y escúchame una cosa, Feli, ¿qué te gusta comer a vos?
La lenteja, el arroz, el garbanzos, los purés.
¿Puré de qué te gusta?
De todos.
¿Todos? A mí me gusta mucho el de batata.
A mí papa, batata y boniato.
Wow, claro, el boniato es riquísimo. Bueno, ahora vamos a hablar un ratito con Melanie. Melanie, te hago una pregunta.
Sí.
Porque estamos con este tema de que si un chico... Primero me gustaría que vos aclares bien al público también, porque hay muchas dudas entre ser vegetariano y ser vegano. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es... Hoy se estila decir la alimentación basada en plantas.
Perfecto, plant-based, como...
Plant-based, como le dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay muchas categorías, y también para corrernos un poco de que somos como los raros.
Claro, ¿sí? Entonces, exactamente,
sí, exactamente. Entonces, la diferencia entre alimentación vegetariana y vegana es que la vegetariana puede tener alimentos de origen animal, como por ejemplo huevos, lácteos, ¿sí? Y la vegana excluye absolutamente todos los alimentos de origen animal. Pero además es una filosofía de vida.
Claro.
¿Sí? No solamente el dejar de consumir alimentos de origen animal, sino la ropa, ciertos tipos de productos, el cuero, tal cual, los productos que también usamos de higiene personal, de limpieza en la casa. O sea, es mucho más amplio, es un estilo de vida mucho más profundo, de mucha más conciencia, ¿sí?
Claro.
Primero, por lo general, empezamos siendo vegetarianos y después vamos el camino hacia, ¿sí? Siempre digo que está bueno tomar conciencia en todos los caminos, en todos los puntos, pero esas son las grandes diferencias, que el veganismo es más un activismo, digamos, y no solamente excluye los alimentos de origen animal, sino también de consumo, limpieza, vestimenta, higiene.
Vos sabés que me hiciste acordar algo, que a mí me encanta a veces las comedias americanas, porque muchas comedias americanas ridiculizan a los Estados Unidos. Y yo me enteré gracias a una comedia. ¿Se acuerdan de Legalmente Rubia 1 y Legalmente Rubia 2? Bueno, yo creo que Legalmente Rubia 2 hizo un aporte muy grande, porque habló de la empresa de cosmética que prueban sus productos en animales.
Sí.
¿No, Feli? ¿Vos la viste?
Sí.
¿Y a quién quería salvar la protagonista de la película, te acordás?
A los animales.
Claro, ¿por qué? Porque la mamá de su perrito estaba en un laboratorio de cosmética y estaban por matarla. Y ahí yo me entero de esto. Yo no sabía que se hacían pruebas en animales.
Se hacen pruebas, sí.
Adelante.
Sí, no, justo a mí lo que me pasó, que es como dice un poco Melanie, es yo soy vegetariana en transición al veganismo, y me pasa que realmente ya no quiero usar, no uso directamente, actualmente no uso cuero, y tampoco estos productos porque testean en animales, todo lo que son cosméticos. Sí. Igual hay mucha industria actualmente que están concientizados, y hay industria vegana donde justamente hay logos y demás que verifican que no sean tratamientos en los animales.
Totalmente. Justamente. Y tengo una pregunta.
Hoy por suerte es mucho más amplio, es real. Para sumar a lo que dice Lu, es verdad que hoy se pueden conseguir jabones, detergentes, shampoos, de todo,
inclusive productos de limpieza también.
Exactamente.
Yo dejé de usar mucha cosmética que es testeada en animales, y sí estoy con algo que hay un maquillador argentino, se llama Mauricio Cataraín, que hace todo una cosmética vegana. Bueno, es el maquillador de Juana Viale, y uno sabe que Juana es una gran referente de lucha contra todo esto. Melanie, ¿cómo es que un niñito de 4 años como Feli elige no comer carne y la gente tiene el prejuicio de que va a ser un nene enfermo? Y yo a Feli lo veo y está impecable, con una energía que nos agota todos juntos.
Los jeans, el protector y la palta contaminan.
¿Qué contamina?
Los jeans, el protector y la palta.
¿Cómo la palta contamina?
Porque gastan mucha agua. No tenemos que usar luz porque tendríamos que usar paneles solares.
Muy bien, ese es un tema que ahora vamos a tocar.
Y que todos tendrían que ser vegetarianos o veganos y no comer más carne.
Bueno, amor, vamos a hablar un minutito con Melanie, ¿me dejás? Dale. Sí, Melanie, te escuchamos.
Sí, por eso quería, al principio empezaba diciendo eso, que por ahí nos ven como los raros.
Claro.
La realidad es que La alimentación vegetariana, vegana, omnívora, es una lección, ¿sí? Y siempre digo que a la alimentación en general hay que prestarle atención independientemente de la lección que uno tenga. Hoy yo veo muchos que eligen consumir alimentos de origen animal con muchas deficiencias nutricionales.
Totalmente.
Inclusive mayores que la alimentación vegetariana y vegana. La alimentación vegetariana y vegana es sumamente segura para cualquier etapa de la vida, planificada, pero quiero aclarar esto, también hay que planificar la otra. No es que una se planifica y la otra no. Hoy necesitamos tener más conciencia de lo que consumimos. Los alimentos nos brindan nutrientes, entonces ¿cómo nos nutrimos? Porque realmente los alimentos no son los mismos que hace 5 o 10 años. Entonces, hoy la deficiencia puede tener cualquier tipo de elección alimentaria, pero vegetariana y vegana no hay, digamos, ningún riesgo para ninguna etapa biológica de la vida. Sí es real que tenemos que suplementarnos con vitamina B12 a partir de los 6 meses, porque la vitamina B12 es una vitamina que es exclusiva de origen animal. Nosotros la producimos en el intestino muy poquitito, no es suficiente, pero es lo único. Después lo otro es prestar la atención como cualquier tipo de alimentación. No es que es porque soy vegetariano o vegano tengo que prestarle más atención que a la otra. No, hay que planificar, hay que ordenar para que no me falten nutrientes.
Sí, vos sabés que a mí me pasó porque yo en un momento decidí dejar de comer carne, dejar de fumar. Fumaba muy poco, pero dije, bueno, basta, hasta acá llegué. Fue a mis 45 años más o menos, ya tengo 60. Y primero me miraron como una rareza, porque en mi familia nadie era vegetariano, absolutamente nadie, entonces yo era la loca, que cómo la iba a invitar a almorzar si yo hacía asado, pero bueno. Y después, claro, uno no conoce, entonces comes y vas viendo a ver que el arroz, que no te falte el tomate, que no te falte la verdura, pero me faltaba aprender a cocinar. Entonces sí hice un curso de cocina, de alimentación consciente, y fui como empezando a transitar el camino, y descubrí un mundo maravilloso, que no es que come feo, come rico. Y hoy, por ejemplo, tenés un buen desayuno, yo sigo comiendo huevo, pero como un huevo con palta, claras, y qué sé yo, y es saludable. Mis análisis, a partir de que yo dejé de comer carne, dieron muchísimo mejor.
Bueno, eso a mí también me pasó, Gaby. Eso, bueno, lo hemos hablado con Melanie varias veces. Uh-huh. Yo soy,
acércate al micrófono,
perdón. Yo soy desde muy pequeña, desde los 8 años, que no como carne, soy vegetariana, pero actualmente que estoy casi en el veganismo, los análisis de sangre que me hice hace poco, que lo hemos hablado, me dieron impecables. O sea, nunca, porque la primera pregunta que te hacen es, ¿pero no estás anémica?
Por el hierro.
Por el tema del hierro. Y el hierro, bueno, Melanie lo sabe mejor que yo, pero hay fuentes, desde ya, bueno, el kale, que es fabuloso, no solo para el hierro, sino también por el tema del calcio, después está para las proteínas, tenés el tofu, que también lo venimos usando un montón, las legumbres, entonces realmente todos los valores, inclusive colesterol, triglicéridos, muchísimo me da mejor que otras personas.
Por ejemplo, la gente dice que el tofu es horrible.
Está bueno esto que, perdón, Gaby, que lo que dice Lu, que en el sentido de que los alimentos a nosotros nos aportan nutrientes, porque como dejamos de consumir carne, nos dicen, ¿de dónde vas a sacar las proteínas? ¿Dónde vas a sacar el hierro? Entonces, como los alimentos aportan nutrientes, hay que recordar que
me gusta el tofu a mí.
¿A vos te gusta el tofu?
Sí, y las cosas no hay que tirarlas al piso, hay que tirarlas al tacho.
Muy bien. Bueno, ahora le vamos a dejar a Melanie que nos
explique. Y tampoco no hay que tirar las cosas al agua porque después se forman microplásticos que los comen los peces y después se enferman los peces, los matan los humanos y los comen los humanos y los humanos se enferman.
Sos un genio. ¿Sabes que sos un genio, Feli? Te adoro. Sí. Ahora, vamos a escuchar a Melanie, porque yo quiero comer tofu, pero mucho no me estaría gustando. A ver qué me aconseja Melanie. ¿Me dejas?
Sí.
Dale, perfecto.
El tofu es un alimento que es sumamente rico en proteínas y en calcio, porque durante la elaboración se utiliza calcio para poder lograr esa cuajada, por decirlo de una manera.
Perdóname, vamos a explicarle a la gente qué es el tofu, fundamentalmente.
El tofu es un alimento de un derivado de la soja, es muy rico en proteínas, en hierro, en vitaminas, en fibra, es un fermento, lo cual se digiere mucho mejor. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que sea soja orgánica, eso sí es importante, porque la soja de nuestro país es el 90% transgénica y el consumo a largo plazo puede traer modificaciones y desbalances en la microbiota intestinal, que hoy tanto se habla, que es la colonia de bacterias que habita nuestro intestino, ¿sí? Entre otros factores, ¿no? Otras causas. Pero entonces, si es soja orgánica, el tofu orgánico, genial, es un alimento sumamente nutritivo, se lo puede hacer apanado como si fuese una milanesita, se lo puede hacer
es
relleno.
Es mejor el tofu orgánico y la soja orgánica, sí.
Muy bien.
Sí, porque encima de la soja orgánica, como dice Feli, es un alimento... La soja es un alimento sumamente nutritivo. Lo que pasa es que al ser transgénica ya baja el 50% de su valor nutricional. Sí. Y ahí es donde... Muy bien, ahí me aprueba el muchacho. Muy bien. Entonces decía, salteadito, también puede ser salteadito. A mí me gusta dejarlo macerando, por ejemplo, con un poquito de jugo de naranja, un poquito de salsa de soja, que también hay salsa de soja fermentadas orgánicas, porque eso también es otra cosa. La salsa de soja tiene mucho colorante, tiene muchos aditivos, tiene muchos azúcares. Entonces, podemos conseguir también salsa de soja fermentadas orgánicas, orégano, pimentón, ajo. Lo dejas macerando, se toma más sabor, lo salteás, lo incorporás con un poquito de arroz, con mijo, con quinoa, lo puedes pisar y hacer como si fuese una ricota para un tomate relleno, calabaza rellena, berenjena rellena.
Te hago una pregunta, Melanie, porque vos estás hablando de algo que me parece que la gente toma el vegetarianismo y el veganismo con una cosa así muy liviana, y vos recién estás hablando de cómo están contaminados los alimentos, porque no es lo mismo comer cualquier soja, estás hablando de transgénico, y a mí yo tengo como esta fantasía de, bueno, intoxiquemos a la gente para vender más medicamentos, el mismo laboratorio que te hace los viste, todas las sustancias.
Y les ponen colorantes.
Claro, las colorantes.
Y les ponen aditivos y cosas que hacen mal al cuerpo.
Totalmente. Todo lo que se utiliza, tanto en la agricultura como en un alimento procesado, yo tengo el sueño que es el mismo laboratorio que después te hace el remedio para que te cures de las enfermedades que provocan.
Y todo un paquete no es saludable.
Claro, sí, mi amor. Melanie,
creo igual que vos. Sí.
Estamos en un camino, porque estamos, yo para mí primero dije, no, es una fantasía, pero cuando vos ves, perdona los laboratorios, pero Vago en un mismo paquete, Roche en un mismo paquete, Bayer en un mismo paquete.
Y debíamos que reciclar los plásticos y hacer cosas más lindas o divertidas o juguetes con los plásticos.
Muy bien, Feli, ¿me dejas terminar de hablar de los medicamentos? Ya seguimos con los juguetes.
Y los medicamentos son mejores medicamentos medicinales que haces vos con especias o hierbas.
Mira qué bueno, eso yo lo hago también. Uso muchas hierbas y muchos
yuyitos. En una olla calentita.
Claro, muy bien. Yo hago muchos tés. Es verdad, Feli, muy bien. Me encantan.
Y el té hace muy bien.
Esto es lo que a mí me preocupa, porque se toma como con mucha liviandad el tema de la alimentación consciente, que yo también no discrimino entre vegetarianismo y veganismo, pero sí entre alimentación consciente. Y creo que no somos conscientes que muchas de las alimentaciones que no controlamos de qué se trata nos están envenenando, ¿no?
El edulcorante, aunque no lo creas, es más dulce que el azúcar y con más aditivos. Aunque se sienta más salado, es más dulce que un azúcar.
No, me muero. ¿Cómo guarda tanta información? Sí, explícame una cosa, Mela. ¿Cómo guarda tanta información un chico vegano?
No, soy vegetariano.
Ah, perdón, vos sos vegetariano como yo.
Pero
perdón,
tengo mucha información.
¿Pero cómo haces para guardarte de toda esa información, Feli?
La tengo guardada en la mente, que mi mente ya es muy grande y ya se me fue a la nariz.
No, me mata. Algo, Gaby, que estaban hablando, perdón que los interrumpa, esto de los transgénicos, actualmente, que esto es muy grave que ocurrió en Argentina, es el único país donde se aprobó la venta.
En la India
las
vacas son sagradas, en la India, y nadie puede matar una vaca y todos tienen una vaca en su casa muy sagrada bien, y son libres. Algún día en la India van a llegar también las notas de los chanchos y de los cerdos, y algún día la van a poder respetar también. Y en la India también sería muy más sagrada que ningún país.
Mi amor, te quiero. Pero ¿La dejamos terminar de hablar
en
a mami?
En 1200 de años el agua se derritiría hasta la mitad. De Buenos Aires ya les conté que se inundaría, pero yo hace un montón de años. Yo seguiría vivo, pero ya sería viejito ya.
Claro, mi amor. Bueno, ¿la dejamos terminar a mamá?
¿Puedo terminarse?
¿Puedo?
Sí. Después puedo seguir charlando, por favor.
Obvio. Después. Claro que vamos a seguir charlando.
Sí, volviendo al tema este del trigo transgénico, fue el único país en todo el mundo donde se aprueba
en 1200 años se debite una botella y se forma microplásticos.
Sí, eso ahora lo vamos a hablar, Feli. Bueno, eso del trigo, del trigo transgénico, que se aprobó en la Argentina, único lugar en el mundo.
El trigo y no sin colorantes y sin aditivos es mucho mejor.
Claro.
Como hacen en mi cole.
Claro, no, bueno, de eso estamos hablando con mami. ¿La dejamos terminar la idea, mami? ¿Me dejás?
Sí.
Dale.
Bueno, no se distingue. Actualmente, si bien está esta ley de etiquetado, que te ponen exceso en azúcar, exceso en grasas y demás, este trigo no está especificado en la ley argentina que te distinga que vos compras un producto y no vas a saber qué producto tiene ese trigo del cual no. Con lo cual, actualmente, consumir trigo, hay que tener muchísimo cuidado con el transgénico. Siempre es orgánico y bueno, y también el INTA, por ejemplo, el morrón, yo me enteré por un amigo, también lo transgénico que es, y eso está por estadística, uno ingresa y lo tenés en la página.
Melanie, yo te quiero hacer una consulta porque sospeché en algún momento que también tiene que, nadie te lo dice, yo tuve un hipotiroidismo, tengo, desde el 2001.
Y las vacas las separan de sus hijitos para y las y talan los árboles. Y no tenemos oxígeno y nos podemos morir.
Es verdad,
y sube
el
calentamiento y las vacas las encierran y las matan y las separan de sus hijitos.
Bueno, ¿me dejas hacerle una pregunta a Melanie? ¿Puedo?
Sí.
Bueno, mi amor, gracias.
De nada.
Entonces, te cuento que después de estar muy maltratada durante muchísimos años, llego a un endocrinólogo. Mi endocrinólogo va a estar en el programa porque aparte es homeópata. Y él me dijo y él me dijo, yo soy homeopática, y él me dijo algo que nadie me dijo. Olvídate del pollo.
Las hormonas buenas son buenas y dejan hacer muchas cosas.
Olvídate del pollo porque las hormonas que tiene el pollo son los que producen los, los desarreglos en la tiroides de las mujeres. Esto no te lo dice nadie. Y el otro día una amiga dice, bueno, pero ¿cómo se ocultan los informes de la Organización Mundial de la Salud? Le digo, abrí el diario el domingo y fíjate que Coto promociona a Jumbo o Carrefour pollo. Y esos son millones de pesos.
Sí, claro. Sí.
Y ahora lo que estoy leyendo es que el trigo también afecta a la tiroides.
Sí. El trigo, por el gluten. El gluten es una proteína que al cuerpo nos cuesta mucho digerirla. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eso produce procesos inflamatorios que pueden terminar con un autoinmune, que sería un problema en las tiroides. Una de tantas autoinmunes. Sí, lo mismo los transgénicos. Claro. Lo mismo las hormonas también. Sí. Como vos dijiste hoy un poquito antes, alimentación consciente es llevar conciencia de lo que yo estoy consumiendo, lo que yo estoy ingiriendo, de dónde viene ese alimento, cómo está producido, qué me aporta. Eso es conciencia alimentaria. Por eso está bueno meterse en la cocina, meterse a informar de dónde viene lo que yo estoy comprando. No es lo mismo comprarle, como vos decís, al supermercado, uh-huh, que al directo al productor. Uh-huh. No es lo mismo un alimento, las verduras orgánicas, agroecológicas, biodinámicas, que la verdulería tradicional.
Un helado más saludable es un heladito caserito.
Muy bien.
De banana puede ser.
Espérame un poquito que termine de hablar Melanie y tenemos que ir a un corte. ¿Sí, Feli?
Sí.
Melanie.
Entonces, cuando uno lleva, digamos, empieza a entender de dónde viene ese alimento y qué aporte tiene al organismo, suceden cosas maravillosas en el cuerpo humano.
Totalmente.
Porque justamente la atención hace que mi célula esté más conectada. Yo quería dar el ejemplo de Feli. Feli tiene una cantidad de oxígeno y una vibración espectacular, por eso absorbe toda esa información que tiene.
Claro.
Porque los alimentos que también consume son de mejor calidad.
Bueno, eso es lo que vamos a hablar después, ¿sí? De cómo vamos a alimentar a nuestro chiquito si nuestro chiquito, como Feli, elige ser vegetariano. En unos minutitos volvemos y seguimos con Melanie, con Luli y con Feli. Ya venimos.
Muchas gracias.
Hasta las 11, hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Bueno, y seguimos acá en Pura Sangre con Feli, con Luli y con Melanie. Y Melanie, nada, continúa vos, ¿no? Con esto de ser alimentación consciente. Habíamos quedado con una pregunta pendiente. ¿Te acordás? No importa, no, no importa.
Vamos. No, estábamos hablando, no, habíamos hablado de la pregunta pendiente, era del consumo del pollo.
Exactamente. Exactamente, okay. El consumo, sí, sí, sí. Digo.
Perdón, lo que pasa es que justo me lo llamaron a Tomás que tenía hambre.
Mi
por
amor,
eso
te fuiste a darle el pecho a Tomás y volviste.
No, acá, lo traje.
Ay, mi conmigo. Amor, qué lindo.
Sí, qué lindo.
Por acá ya estoy.
Qué lindo.
Bueno, ahora, sí. Ahora vamos a hablar con Melanie un ratito. Feliz, ¿sí? ¿Me dejás? Dale.
Sí.
Mela, esto del pollo para mí es fundamental. Y también ¿sabes qué? El salmón. ¿Qué pasa con el salmón?
Sí, la realidad, bueno, a ver, todos los animales, digamos, que están criados de esa manera, que están maltratados, la realidad es que están maltratados, la composición nutricional de esos
sí, sí,
animales
sí.
Cambia, digamos, cambia. Entonces, eso es lo que a nosotros nos afecta al consumirlo. Eso es real. De hecho, aparte, como se los crían todos juntos, es necesario también la incorporación de antibióticos para que no se enfermen estos animales, y eso es lo que nosotros también vamos consumiendo. Sí. No nos olvidemos que esos antibióticos, esos aditivos, esos colorantes que le ponen a las carnes para que visualmente queden más bonitas, los consumimos nosotros, se enferma la microbiota del intestino y nosotros podemos tener diferentes desórdenes. Eso es lo que ocurre, sí. Digamos.
Claro, y esa información hay que buscarla muchísimo, muchísimo, porque sí. No se encuentra.
Feli, no se dice.
No. Feli, no. Yo tengo una pregunta. Y vos, por ejemplo, cuando vas al colegio, ¿qué comes? Contale a la gente, ¿qué desayuna Feli?
Porque yo no puedo, cereales me traen manzana.
Bien, y cuando estás en casa, por ejemplo, un sábado, ¿qué desayunas? ¿Qué te prepara mamá para el desayuno o te lo preparas vos?
Me lo preparo mamá, siempre manzana o un licuadito.
¿Licuadito de qué te gusta?
Pancitos de banana y naranja, de banana, mango y naranja, de banana, mango y leche, naranja.
Ah, buenísimo. ¿Y qué comes aparte del licuado?
Y azúcar y coco.
Las galletitas, mira, esas creo que también que las veíamos con Melanie, las galletitas, hacemos unas galletitas sin harina.
A ver, contanos.
Que las voy a hacer hoy en el cole porque van a hacer bolitas que no puedo, con avena con tac.
Claro, porque Feli es intolerante al gluten también, tiene una alergia muy alta al trigo. Entonces, hoy por la tarde en inglés van a preparar como unas trufas con manteca de maní y avena, entonces Feli va a llevar...
Y en este cole es muy importante que amasen el pan.
Es muy importante. Bueno, hacemos las galletitas, se lleva una banana, una pera, un cuarto taza de azúcar mascabo y una taza de coco rallado. Eso es lo único que tienen. Vos las pones al horno medio, esperás que se doren. Apenas se doran arriba, ya están listas y son deliciosas.
En realidad son pepas. Después, cuando están cocidas, le puedes poner almendro, castaño, mermelada, de leche... O miel.
Excelente. Genial.
Son unas pepas sin harina que tenemos.
O si no, frutos secos.
Muy bien. Ahora voy a hablar un poquito con mamá. ¿Me dejás?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Feli.
Mami,
de nada.
¿Cómo elegiste la educación de Feli y cuál elegiste?
Perfecto. Mira, Feli...
Baldor elegió.
Feli, actualmente, Feli va a un colegio Waldorf. A mí me pasó, yo tengo...
¿Cómo se llama el colegio?
El colegio es el colegio Perito Moreno Martínez. Yo, cuando fui madre, empecé ya como 2 años antes de que comenzara Feli el colegio, hice una búsqueda de todos los distintos tipos de educación y sabía que había una falencia muy grande en la educación tradicional.
Me quedo todo el día.
Y buscaba otra cosa... siempre nos interesó con mi marido que el contacto con la naturaleza, con los animales, el movimiento. O sea, esto siempre es muy importante en un niño tan pequeño como Feli, el movimiento, Gaby. O sea, que los chicos corran, trepen a los árboles,
el arte,
la música. Y siempre en una educación no tradicional como la Waldorf o inclusive también Montessori, se aborda desde otro lugar. O sea, la enseñanza es a través del arte, de la música y de esa manera estética, a través de imágenes.
Ya tocamos instrumentos y hacemos telar indígena para guardar.
¿En serio?
Flauta que vamos a tener el próximo año.
Y te hago una pregunta, ¿qué instrumento te gusta?
A mí me gusta la armónica, la flauta
¿Qué instrumentos toca Feli?
Yo toco la guitarra, la armónica.
Y el piano.
Y el piano, quiero tocar también batería y flauta dulce.
Mira, qué bueno.
Y bongo.
¿Bombo te gusta también?
Sí, lo quiero tocar, pero aún no me quedan días libres.
A ver, ¿vos vas al colegio a la mañana y a la tarde?
Sí, a los dos.
Bueno, ¿y a la mañana qué hacen en el cole?
Tenemos recreos, de vez en cuando amasamos el pan, y es lo que no puedo yo hacer. Qué bueno que voy, me tocó, porque hoy es el día de amasar.
Ah, mira.
Qué bueno que hoy me tocó
venir
acá.
Hoy te tocó venir a la radio. ¿Y a la tarde qué hacen en el cole?
Vamos a los patios grandes, jugamos, practicamos inglés, tomamos té, la merienda, pero también a la mañana hacemos un cuento.
Y tengo una pregunta.
Hacemos arcilla, dibujamos.
¿Vos sabés
a
leer?
A la tarde también dibujamos. Aún no nos enseñan a leer.
No, todavía no te enseñan a leer.
Esto, Gaby, no sé si puedo. Esto es muy importante.
Pedile permiso a Feli.
Feli, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar más?
Sí,
ahora?
Sí, sí. Después yo otra vez.
Melanie, me parece que vas a tener que decir. Luli, todo tuyo.
Sí, esto para alguien que quizá no está adentrado en lo que es la pedagogía Waldorf, porque siempre te dicen, pero ¿cómo? Tiene 6 años y aún no sabe leer. El tema es que el niño, cuando el niño hasta que, o sea, cuando nace hasta unos años indeterminados, se siguen formando los órganos.
No tienen que adivinar.
Entonces, está en plena formación de los órganos del niño. Entonces, si esas fuerzas vitales que están destinadas a que se continúen formando esos órganos, ese cuerpo, ese niño, se destinan a procesos de intelectualización, como ser la lectura en una edad tan temprana, se quita esa fuerza, o sea, es una fuerza muy vital que la estás destinando a la intelectualización. Entonces, es por ello, todos saben leer, escribir, y se respeta mucho los tiempos. O sea,
de los chicos.
La educación es el respeto por la niñez y por los tiempos de cada niño.
Claro.
Y se aborda desde otro lugar, Gaby. O sea, las letras se aprenden, o sea, se las camina por el piso, se las baila. O sea, hay otra forma, y siempre a través de lo estético,
de intelectualizar.
Del arte. No hay que intelectualizar a una edad tan temprana por esto de que sigue en formación los órganos del cuerpo humano y lo que es la intelectualización, todo el trabajo mental.
Y cuando
mental
estamos en cuarto
es
somos
una fuerza
padrinos.
Muy vital.
Es
una energía muy
es
grande.
Es más, ellos asimilan el conocimiento a través del juego.
A través del juego libre. En edades, por ejemplo, en edades tempranas, en el jardín, siempre hay como ritmos, como es la respiración, como hay un momento hay un momento de expansión, que es la salida cuando ellos van en la pedagogía Waldorf a jugar al parque, a correr, a trepar, juego libre, y después hay un momento de interiorización cuando se regresa
a la sala
y ellos tienen su momento de comida o con la lectura del cuento. Y después siempre hasta los 6 años es el aprendizaje a través de la imitación. Los niños aprenden por imitación. Y ya cuando son más grandes empieza todo el tema de las imágenes. Pero bueno, eso es metiéndonos mucho en educación.
Total, bueno, ahora...
Y después también vamos a tocar instrumentos, vamos a tocar mejor que los dioses.
Muy bien. Te pido permiso, Feli, para hacer una pregunta a Melanie, ¿me dejas?
Sí, sí, después puedo hablar yo.
Obvio, después vas a hablar vos. Melanie, nos vamos a ir por un tema que a mí me preocupa mucho porque... Yo soy voluntaria en educación y voy a un lugar muy, muy pobre de la Argentina. Y quiero que vos, como nutricionista, nos cuentes cómo afecta la desnutrición en la educación de un niño y en su intelectualidad. Porque creo que es muy complicado lo que está pasando. Es muy triste lo que está pasando con nuestros niños. Y sobre todo cuando vos ves una lista de precios cuidados donde no existen alimentos saludables. No hay una verdura, no hay una fruta, no hay nada. Yo la revisé, son 1500 productos, todos contaminantes y que a las neuronas no los benefician en absoluto.
Hasta la fruta le ponen activizantes y cosas colorantes químicos.
Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hablar con Melanie un minutito, ¿me dejás? Gracias, mi amor.
De nada.
Sí, la realidad es que es preocupante. De hecho, el etiquetado frontal dejó en evidencia, muestra la realidad de los comedores, de las instituciones, como vos decís también, de los barrios más, o sea, de los alimentos que consumen, digamos, los sectores más vulnerables, por decirlo así.
Sí.
Y que justamente es un sector donde hay que tener mucho cuidado porque está en pleno desarrollo, como dice Luli, las primeras infancias, ¿sí? Los alimentos se digieren en el intestino delgado. El intestino delgado está conectado directamente con el sistema nervioso. Entonces, la calidad nutricional de los alimentos en las primeras infancias es sumamente importante. Si yo le doy alimentos que son ricos en azúcares, que es lo que por lo general es lo que más se consume en estos sectores, o las mismas en las escuelas también. Las escuelas, las instituciones, yo tengo muchas mamás que me piden si le puedo presentar algún, por ejemplo, algún certificado para los comedores de las escuelas para que no consuman esos alimentos en las escuelas porque realmente tienen mucha carga de azúcares, de colorantes, artificiales.
Sí.
Artificiantes, perdón. Y eso hace que el desarrollo del niño se vea, digamos, enlentecido. No tiene las mismas, a ver cómo decirlo que no suene feo, ¿no? Pero las mismas, digamos, capacidades que un chico que sí está nutrido con vegetales, frutas, cereales, legumbres, poca carga de azúcares, poco paquete, poco procesado, ¿sí? Eso es real, hay una diferencia. Por lo general los chicos que consumen, consumen muchos paquetes o azúcares, son niños que se duermen más en clase.
Es verdad.
Son niños que tienen más problemas digestivos. Sí. Entonces, faltan más también, ¿sí? Que a diferencia de los que no, digamos. Entonces, eso es un problema. Yo trabajé muchos años, yo soy de Misiones, trabajé muchos años en Misiones. Yo hace 10 años vivo en Buenos Aires, en diferentes, digamos, instituciones de la provincia, con muchos programas, y también esa realidad es difícil de cambiarla, es triste, es difícil, se ve mucho, muchísimo, y la realidad es que también creo que la base es la educación y poder mostrar también lo que está pasando. Por eso te agradezco de nuevo, Gabriela, esta oportunidad, porque siempre la información nos da poder. Entonces, saber qué está pasando, no solamente en casa, sino también al lado de casa, está bueno para ver qué puedo sumar yo con mi pequeño granito de arena.
Totalmente. Vos sabés, creo, Melanie, este programa tiene un objetivo, que es unir, yo siempre digo, ¿no? Somos eslabones sueltos y la idea es unir los eslabones para poder ser un poquito mejor cada día. Y hay algo que vos nombraste recién y que para mí es fundamental en toda sociedad, que es la educación. Porque ¿sabés qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo veo en la fundación, Acamazó Argentina queda en Lima, provincia de Buenos Aires, y muchas veces vienen voluntarios de colegios caros, por supuesto católicos, pero colegios caros, porque fue también, hoy es caro, en mi época no, el colegio que yo fui, o vienen misioneros, o viene gente, familias a conocer, y lo que traen son harinas y golosinas. Un día yo observé que los chicos, claro, en la cocina de Acamazó se hace lo que se puede con lo que se tiene, y la señora amasó pizzas con tomates naturales, que tenemos una huerta, bárbaro. Pero a eso le teníamos que sumar las empanadas que trajeron los voluntarios, los budines que trajeron los voluntarios, las galletitas que trajeron los voluntarios y las golosinas. En un momento yo miré la situación y dije, ¿cómo puede ser que gente que supuestamente va a un colegio no se da cuenta que a esta gente no hay que traerle esto? A esta gente hay que traerle verduras que no conocen, frutas que no conocen. Y ahí fue, yo empecé a pedirle a mis amigos que me den un dinerito, poquito, cada uno, y poder llevar cajones de verduras. Y ahí los chicos conocieron las frutas y las verduras.
Sí.
Digo, me parece que lo que vos decís, Melanie, es que nos falta educación en todas las clases sociales si le seguimos llevando muchas harinas a los chicos, ¿no?
Porque siempre se hace una discriminación con clases sociales.
Obvio.
De menos recursos, y es esto que vos decís, Gaby, y también lo hemos hablado siempre,
Mel. Es más saludable comer fruta.
Muy
mucho
bien.
Más saludable.
Sí, señor, tiene razón. Estoy de acuerdo con usted.
Y también ejemplos.
Y las frutas tienen su propio azúcar.
Esperen que están hablando los tres juntos y la gente no nos va a entender. Luli, y después sigue Melanie, y después con vos, Feli. Termino el programa con vos.
Yo decía ser ejemplo también de nuestros niños. O sea, nosotros como adultos, esto que, bueno, hablábamos antes también de la pedagogía Waldorf, pero es en la vida en general. O sea, si yo como padre, como madre, le estoy diciendo, suponte a mi hijo, bueno, hay que comer frutas, pero después me estoy tomando una Coca-Cola, por ejemplo. Eso no es ser consecuente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, a mí muchas veces, por ejemplo, me preguntan, en el caso de Feli, que él no come carne por elección y porque él ama los animales y no quiere que lo lastimen, y pero ¿qué pasa cuando va, por ejemplo,
a un cumpleaños?
A un cumpleaños,
¿qué diferencia de un pepo y de una vaca? todos son iguales. No sé por qué la gente es carnívora y ama a los animales si se los come. Y si tiene mascotas y a otros animales que no son mascotas se los come. Si todo tiene que ser, si todos son animales.
Te aplaudo, Feli. ¿Sabes qué? Te aplaudo.
Sí, mi amor.
Sos
sí.
un genio. Sos un genio.
Sí, gracias, gracias.
Termina de hablar mamá, hablamos con Melanie y termino de hablar con vos. Dale.
Sí, decía esto de la imitación, que es ser consecuente entre lo que uno hace y lo que uno dice. Porque yo a mi hijo le digo, bueno, comé fruta, pero como decía antes, me estoy tomando una gaseosa, una Coca-Cola. Eso no es darle un ejemplo
no.
a mi hijo.
A mí no
porque
me
aprende,
gusta.
Porque aprende. Entonces me preguntaban, ¿pero qué pasa cuando él va a un cumpleaños? Uh-huh. Que Feli nunca ni siquiera probó la Coca-Cola. ¿Y qué pasa? O cuando va, por ejemplo, un asado, que pasa mucho, un asado
claro,
familiar, un asado
claro.
con amigos, que es común. Y a veces, viste, que siempre está, no sé, el tío, el amigo de papá o de mamá que te dice, bueno, pero comete un choripán, total, mamá no se entera, papá y mamá no uh-huh. lo ven, y él mismo te dice que no,
obvio.
por esto que estamos hablando uh-huh. que bueno, hay muchos referentes a alimentación, Néstor Palmetti sí. es uno que justamente habla de esto, que el niño que está ve eso y nació con eso en la familia, él solo tiene esa conciencia y no lo va a probar por más que le digas, che, probá esto que mamá no se entera.
No, y aparte yo conozco a muchos chicos que nacieron sin querer comer carne y los padres no entienden qué pasa, pero ya nacen sin querer comer sí. carne, y los padres son carnívoros, y me dicen, ¿cómo que es esto? Le digo, bueno, mira, es una generación que viene a cambiar el mundo, y algo en la genética hay. Digo, sí, sí. yo hay que creer un poquito en el más allá sí. de lo humano. Melanie.
Y aparte la sí. recomendación del consumo de carnes hoy día es 2 o 3 veces por semana, no más que eso. Uh-huh. O sea, también hemos crecido con que si no hay carnes, no es comida. La realidad es que cada vez más
las vacas provocan gases, el metano, entonces, porque les ponen mochilas de metano y eso 2000 litros de metano, 2800, 1100, 1800.
Escúchame una cosa, Meline. Yo estoy muy, muy, muy asombrada con el cerebro y la memoria de este niño. O sea, Feli es el mejor ejemplo que siendo vegetariano sí. uno no es débil.
No, para nada.
Y soy re chiquito y mi cerebro es gigante.
Bueno, ahora dejemos la dejamos
sí,
hablar.
Sí,
la,
sí,
la,
sí. Y después termina
la alimentación
el programa,
vegetariana ya. y vegana es una alimentación cuando está. Siempre tiene que estar planificada la alimentación, pero también uh-huh. quiero recalcar que alimentación vegetariana vegana no siempre a veces es sinónimo de saludable, porque también entró la industria ahí
totalmente.
Con todo su paquete, con toda su carga aditiva, entonces
totalmente.
Está bueno siempre asesorarse,
uh-huh.
porque después caemos, no, si es vegetariano y está enfermo, porque es vegetariano, no, hay que ver qué pasa
eso
ahí,
es verdad.
Hay que ver qué pasa ahí, entonces...
Sí.
Es una alimentación cuando está bien planificada y con conciencia, es antiinflamatoria, entonces previene un montón de desequilibrios. De hecho, en muchos tratamientos, la primera propuesta es vayamos a una alimentación vegetariana o vegana para desinflamar al organismo, brindarle oxígeno, que es lo que tiene Feli. Feli es un chico súper atento porque tiene mucho oxígeno en su cuerpo, su microbiota del intestino, o sea, la colonia de bacterias del intestino está saludable, entonces absorbe mejor los nutrientes. Y sus células funcionan mucho mejor. Y ni hablar, ya podemos meternos en las vibraciones de los alimentos también, que
totalmente.
Los alimentos vegetales tienen una más alta vibración,
totalmente.
Por
y
lo cual
saludable.
Hace que pensemos mejor, y si pensamos mejor nos vamos sí. a sentir mejor emocionalmente
sí.
también. Es como una cadena, ya no nos podemos sí. ver separados físico, mente y emoción. Estamos uh-huh. conectados.
Sí, y somos
lo
un...
Lo que me ingresa a mí...
Y somos todo
va a repercutir en todos los otros cuerpos también.
Totalmente, sí, y somos una unidad, ¿no? De hecho,
sí,
no
claro.
solo tenemos un cerebro en la cabeza, sino también tenemos uno en la panza.
Sí, así es.
Así es.
Así es, así es.
Melanie, yo generalmente a los invitados, ya estamos por terminar el programa, les hago una pregunta. ¿Cuáles son las 3 enseñanzas que aprendiste en estos últimos 10 años? Porque tuvimos una pandemia que también nos complicó un poquito la vida.
Uh-huh. Wow, porque aprendí un montón.
las tres más importantes que vos digas, uy, esto me pegó en mi vida. Creo que una es ser mamá.
Mira, esto de ¿cómo? Perdón.
Ser mamá.
Sí, eso bueno, eso estoy atravesada todavía, estoy ahí, pero esto de
estar más saludable,
de construirse,
sí,
de ser flexible,
sí.
Eso me parece que está bueno que podamos flexibilizarnos, que no
sí.
siempre, o sea, que hoy no es siempre, eso es real. Que no está mal también tener una, cambiar, digamos, modificar el pensamiento si es, siento que algo me está haciendo bien, siempre que haya un fundamento, una conciencia de por qué. El respeto, la empatía, y que siempre es una oportunidad, siempre es una oportunidad lo que nos esté sucediendo, las crisis también. Para mí la pandemia, yo la pandemia la agradezco en muchas cuestiones personales, porque a mí me sirvió mucho a poner límites, por ejemplo, pero también creo que como humanidad nos puso una pausa, de rever qué está pasando, a ver qué está pasando con todo esto. Por eso también creo que la humanidad está con una crisis, ¿para dónde voy? ¿Qué hago ahora? Porque hay muchas cosas que antes hacíamos que hoy no las podemos volver a hacer.
De hecho, tuvimos, de hecho tuvimos meses de un mundo sin contaminación.
Y todos los países te tienen que poner la cuerda.
El cielo, el cielo.
No poner, para no comer carne.
Claro, y el cielo estaba más celeste, teníamos menos ruidos ambientes, el aire estaba más puro.
Los animales que aparecían.
Exactamente.
Estaban de
muchas cosas que no podemos volver a hacer.
Totalmente. ¿Y vos, Luli, qué aprendiste en estos últimos 10 años?
Yo creo que la enseñanza mayor es a no dar nada por sentado. O sea, siempre a disfrutar cada instante, el momento presente, y lo digo no como, como un lema o algo de marketing, sino vivir el momento, disfrutar un, no sé, como siempre le digo a Feli, disfrutar ver el sol.
Total.
O sea, un amanecer, que uno da algo tan simple y tan sencillo, y por sentado agradezco cada salida de sol y cada puesta de sol. Eso por sobre todas las cosas. Y después que, bueno, estamos todos, somos seres vinculares. O sea, todo está vinculado. Y si eso, en lugar de decir, uy, ¿por qué esta experiencia de vida me viene a pasar? Y decir, esto tiene algo que me está enseñando.
Totalmente. Bueno,
básicamente eso.
Totalmente. Feli, contame. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?
Yo, me parece que nadie, que todos nos tendríamos que poner de acuerdo con cuidar más a todos los animales, que en todos los países no los maten.
Y te hago una pregunta, vos me hablaste de paneles solares, ¿puede ser?
Sí.
¿Qué son los paneles solares?
Algo que recibe la energía del sol para que en la noche no tener que usar luz y energía solar. Las hornallas las tendrían que calentar con agüita caliente.
Muy bien, mi amor. ¿Sabes
de
una
las
cosa?
Aguas calientes y le sacan el gas y las ponen en el agua filtrada.
Muy bien, mi amor. ¿Sabes una caliente. Cosa, Feli? Vos le podés enseñar muchas cosas a muchas personas que no saben lo que vos sabés. Y es muy importante que un niño como vos, de 6 años, quiera cuidar tanto a nuestra casa que es el mundo.
Y Estados Unidos y China son las ciudades más contaminantes de todo el mundo entero.
Muy bien. Muy bien, Feli. Muy bien. ¿Sabías que
a mí me
razón?
Gusta saber mucho qué va a pasar, porque yo lo quiero saber todo.
Muy bien. Espérame un minutito porque vamos a terminar con vos.
Melanie. Estar presente, pero también saber lo que pasa más adelante y más atrás.
Muy bien. Melanie, ¿dónde te encontramos? Sí. Porque seguramente mucha gente va a querer consultar con vos, o yo voy a hacer una, pero ¿cómo te ubicamos? ¿Dónde podemos encontrar a Melanie, una nutricionista que sabe mucho?
Tengo un Instagram que es arroba nutrimelanifreudebaux. Si quieren después se los paso porque mi nombre y mi apellido es un poco largo.
Sí, gracias.
Y si no, te paso mi mail, turnos.nutrimel@gmail.com.
Perfecto, turnos.nutrimel.com.
turnos.nutrimel@gmail.com.
Gracias.
Muy bien, perfecto. Yo lo que les voy a contar.
Perfecto.
Quiero agradecerle.
Muy bien.
Antes quiero agradecerle, por favor. Muchas gracias.
No, de por nada. Favor. Y te vamos a seguir molestando, porque esto es muy importante hacerlo. Y yo quiero decirles que hay gente que lucha mucho por el derecho animal. Sí. El sábado 15 de abril a las 8:30 en San Martín, provincia de Buenos Aires, hay una jornada sobre derecho animal, vulnerabilidades y ambiente.
Y todos los cereales que destinan al ganado vacuno se los podrían destinar a toda la población mundial.
Muy bien, bueno, y me tengo que despedir. Por favor, no se olviden de esta jornada sobre derecho animal, que es muy importante para que empiecen a cambiar las leyes, para que respetemos a los animales y en este país sean seres sintientes. Melanie, un millón de gracias. Gracias a Tomás, gracias, que es un genio, nos dejó hacer el programa. Luli, un placer enorme. Gracias. Vamos a Melanie, seguir en contacto.
Un gracias. Millón de gracias. Gracias, Melanie.
Lu, no, por ahora, toda esta charla. Vení acá, vení acá.
Gracias.
Ahora quiero que vos te despidas del público. ¿Qué le vas a decir a la gente, Feli?
Chao, Melanie, gracias. Fue un gusto que estés en nuestra reunión. Te amo, Melanie. Muchos saludos y amor.
¿Podés chao, saludar Melanie a tus compañeros o no? A tus compañeros, a los del colegio. A los del colegio.
Tus amigos del colegio.
Chao, decirles.
Gracias, Feli.
Chao, nos vamos.
Chao, chao a todos.
Chao, buen martes. Chao, chao.
Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember? Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.